Efectivamente, abril está cerrando con temperaturas anómalas que han pulverizado las plusmarcas de este mes, y el problema radica no solo en la escasez de agua para el consumo humano, sino en la falta de riego para los cultivos. Dicen los expertos que esta sequía puede tener consecuencias tan graves como la pandemia o la guerra de Ucrania. Nos lo cuenta Pablo Gimeno, nuestro experto económico. Buenos días, Pablo.
Hola, Cristina, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Pues un poquito asada de calor. Tengo que decirte que esta noche he puesto por primera vez el ventilador y, claro, he dormido muy mal porque me despierta el aparato. No tengo costumbre. Y es que poner el ventilador en abril es cosa que jamás había vivido.
Que llueva, la Virgen de la Cueva. Cristina, lo estabas introduciendo. La sequía va a cambiar la economía europea, la española y de la de cada uno de nuestros oyentes, que son cientos de miles. Por cierto, déjame mandarle un abrazo a las hermanas de Santa Clara de Borja, que además de fantásticas, no se pierden un solo programa. Y ahora vamos con la sequía.
Pues vamos con la sequía porque habíamos pensado que tendríamos dificultades para llenar la piscina, para regar, incluso para el consumo en tantas zonas de España. Pero no se nos había ocurrido que después, el año que viene, vendrán los apretones de cinturón económicos.
Te proponía este reto de ver si efectivamente podía ser equiparable la sequía a un factor como, bueno, pues fíjate, en 2008 la crisis subprime que nos tocó a España en primera fila porque dependíamos del ladrillo y, claro, 2020 el COVID, claro, dependemos del turismo internacional y vaya agujero nos hizo. La guerra de Ucrania nos ha afectado como a los que más con el coste energético y ahora parece un factor que hace 3 meses nadie contaba con él. La sequía. Y es que, como decía Séneca, no hay viento favorable para quien no tiene dirección ni objetivo. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio para que cada cosa que ocurre nos afecte a los demás? Podemos hablar, si quieres, si te parece bien, del impacto que podría tener esta sequía en los principales sectores. Podemos hablar de algún ejemplo práctico y podemos hablar por qué nos afecta a todos y cada uno de los que escuchamos este programa por igual. Esto es un misil que además vamos a ver cómo va evolucionando en los próximos años, pero no lo vamos a resolver con 4 lluvias que caigan en mayo.
A ver, por sectores, vamos primero.
Bueno, pues fíjate, la economía tan interconectada siempre. Empezamos, vamos a entenderlo. Por supuesto, los cereales sufrirán caída de producción este año 2023 de entre el 50 y el 60%. ¿Esto qué va a hacer? Que subirá el pan. Los olivares y viñedos, subirá el aceite. Frutales y hortalizas, ¿qué te voy a contar? Habrás visto los telediarios. El ganado, dices, no, esto no depende, el ganado, eso no es agricultura. No hay pastos suficientes. El precio de los piensos, Cristina, el precio de los piensos se está disparando. Esto puede provocar el sacrificio de muchísima parte de las cabañas ganaderas, lo que presionará el precio de la carne este año al alza, también la leche, por supuesto, porque las vacas también dan leche, y sigue tirando. Ojo cómo empieza a tocar nuestro pulmón del turismo, que dirás, no, la sequía no afecta al turismo. Por supuesto que sí, afecta al sector servicios, porque cuando sube el calor se producen aumentos de precios de baja por la bajada de la productividad laboral, eso es un poquito más indirecto, pero es que además el turismo puede sufrir restricciones en zonas donde recibimos a los noruegos, a los alemanes, y es que ya están con restricciones en los campos de golf, en las duchas. Por cierto, parece que es solo de España, pero en Inglaterra ya han restringido también el riego. En Inglaterra, fíjate lo verde que es, ¿eh? Uh-huh. Este problema de la sequía viene para quedarse, es para toda Europa, y habría que ponernos manos a la obra con temas que has tocado en tu introducción, temas de regadío y soluciones que habría que plantear.
Lo curioso es que efectivamente el vivero es el campo. En el sur de España las cosechas de cereal están prácticamente perdidas y yo me imagino que el impacto en los precios, me refiero al pan, me refiero a los derivados, a las harinas que además alimentan los animales, los veríamos a partir del otoño.
Bueno, pues mira, me señalas hacia el sur. Déjame darte algún dato con algún ejemplo para poder responderte, uh-huh, si te parece bien. Mira, si la sequía se prolonga durante este año en Andalucía, podría perder en torno al 7% de su Producto Interior Bruto. Para que tengas una comparativa, con el COVID perdieron el 11% del Producto Interior Bruto. En España perdimos 140.000 millones con el COVID y esto estamos hablando del 7% solo de manera directa. hay sectores donde la caída en términos del Producto Interior Bruto, como la agricultura, alcanzaría el 52%. Pero hay otros sectores como el alimentario, el tabaco, que caerían un 15 y dirás, bueno, pero es que esto es Andalucía, pero hay otros que no dependen de esto. Me voy a Castilla y León, ¿te parece? Que es el granero de España, produce 20 millones de toneladas. Este año ya está garantizado que como mucho producirá 10 o 12. Con lo cual, efectivamente, todas y cada una de nuestras regiones tienen un factor absolutamente determinante. Pero me interesa no quedarnos en estos sectores, sino en las familias, porque siempre hablamos de economía de bolsillo, de cómo nos afecta a todos, por supuesto, que los sectores son importantes y las palancas empresariales y demás. Pero me interesa que nuestros oyentes entiendan por qué esto está interconectado directamente con nuestro organismo. Vamos a intentar verlo. Mira, si efectivamente lo que estamos viviendo todavía son las consecuencias, aquí viene la gran explicación, del COVID y de Ucrania, porque lo que ha ocurrido es que ha aparecido la inflación, que por cierto han dado el dato de abril, sube al 4,1% y baja la subyacente al 6,6%, y por eso han empezado a subir los tipos de interés, lo hemos comentado. El Euribor ayer tocó el 3,88%. ¿Por qué tienen que seguir subiendo el Euribor, pero ya empezaban a bajarlo porque la inflación se está ralentizando y empieza a no ser un problema? Porque tenían que hacer una subida de tipos de interés para que nuestra capacidad financiera fuera menor, para que pudiéramos tener menor poder adquisitivo, para que algunas empresas, fíjate qué duro esto te digo, echasen a gente al paro, no pudieran comprar y entonces bajan los precios. Así se solucionaba. Y se hacían sus previsiones para junio, pero esta sequía galopante va a hacer que suban los precios del aceite, de la leche. Es decir, que todas las previsiones que tenían de inflación se van a ver alteradas por la sequía. Y mientras haya inflación, ese 3,88 del Euribor seguirá subiendo. Y si sube el Euribor, la economía se contrae. Y si se contrae la economía, se contrae nuestro consumo, nuestras vacaciones, nuestros viajes y, en definitiva, todo nuestro bienestar.
La verdad es que es alarmante reconocer que, más allá de la cuestión de la incomodidad, el calor trae consigo pobreza, problemas en los precios y desabastecimiento de los mercados. No sé si nos dejamos algún ejemplo práctico en el tintero.
Bueno, pues simplemente, fíjate, entender de manera muy clara las soluciones que podríamos aplicar. ¿Qué soluciones se aplican? Cuando viene una crisis como la COVID, vacunas, ¿no? Cuando viene Ucrania, controlar los costes energéticos, intentar resolver aquel problema geopolítico que existe tan gordo. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Algún oyente tiene alguna idea? ¿Hay alguna tecnología que pueda permitirnos hacer que llueva? Bueno, pues lo primero son soluciones directas. El regadío, aguas recicladas, habrá que ir concienciándonos. Vamos a oír mucho en la campaña electoral de temas de Doñana, de los acuíferos. Por supuesto que vamos a hablarlo. Pero quizá la solución más importante, además de invertir en empresas, en innovación, en tecnología, es empezar a pensar que en los próximos 10 años tenemos un problema estructural, no solo en España, sino en Europa, que implica un problema, y donde hay un problema hay una oportunidad. Ojalá pongamos el foco en empresas que puedan dar solución a este gran reto que tenemos con el agua, porque viene para quedarse.
Querido Jimeno, muchísimas gracias por ponernos en alerta. Pablo, que tengas muy feliz puente.
Feliz sábado, muchísimas gracias y buen día.
Hasta luego.